hoy empezaremos un nuevo tema dentro de este libro nuestro de conocimiento de sí mismo, que se titula Descubrimiento de lo que somos, el mundo real que nos aguarda. Ya estuvimos hablando en el capítulo anterior, en el número 12, que era el 17, que lo que era el mundo irreal en el que estamos viviendo, entre comillas, el exterior, el externo. Pero ahora vamos a hablar del mundo real, el verdadero, el interior. En el capítulo último tratamos de la cuestión de despertar en nosotros ese verdadero impulso espiritual sin el cual no se puede caminar por el sendero del descubrimiento de sí mismo. Se sugirieron dos clases del planteamiento para esta cuestión. El primero se apoya en un examen riguroso y serio de nuestra vida y el mundo que conocemos y en el que servimos o vivimos. Esto es con el propósito de averiguar si es necesario por nuestra parte que realicemos un esfuerzo determinado para transformar nuestra vida interna en lugar de ir a la deriva sin ningún propósito o de realizar algunas débiles y desangeladas tentativas que generalmente desembocan en simples actividades rutinarias de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Bueno, esto es muy importante porque esto es una cosa que suele pasarle a los discípulos espirituales mucho, máxime cuando hacen rutinas. Las rutinas son buenas porque mantienen el ritmo de las cosas, pero por otro lado tiene un aspecto negativo. El aspecto negativo de la rutina es que se transforma en una rutina, simplemente, sencillamente. Y tras esa transformación la persona no logra sacar grandes y buenos dividendos de ellas. Se aburren, les da bajona. Las bajonas vienen porque también hay una repetición irracional de cosas que o bien no se han entendido muy bien, o bien es que ya necesitan ser cambiadas, ser mejoradas, ser actualizadas. Eso puede ocurrir en la vida del discípulo espiritual. Cuando aquí dice que esto es con el propósito de averiguar si es necesario por nuestra parte que realicemos un esfuerzo determinado para transformar nuestra vida interna en lugar de ir a la deriva sin ningún propósito. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sentimos mal en el sendero espiritual? Es que no tenemos el propósito claro. Es sencillo. Ni siquiera un problema con un compañero, ni siquiera un problema con el instructor, ni siquiera un problema con la vida, ni siquiera una apariencia de enfermedad, ni siquiera una apariencia de pobreza, ni siquiera una apariencia de eso puede hacerte a ti sentirte mal, sentirte que no estás haciendo nada, sentirte que no vales nada, sentirte que no avanzas, si tú tienes un propósito en la vida. Pero si tú no tienes propósito en la vida, si tú no sabes hacia dónde te diriges y si no tienes una actividad a la que te dediques dentro del mismo sendero espiritual, una actividad, una especialización, podríamos llamarlo así, entonces tú continuamente pierdes el norte. Continuamente cuando aparece un problema con un compañero, continuamente cuando aparece un problema con un instructor, como acabo de decir, cuando aparece un problema con la vida, una apariencia de enfermedad, una apariencia de lo que fuera, se plantea toda la vida espiritual. Eso no es vivir en el sendero. Eso es hacer el ridículo. Eso es desperdiciar energía. Eso es no tener una concentración en donde se necesita concentrarse. Normalmente, las concentraciones que queremos, la actividad a la que queremos aunar todo nuestro pensamiento y sentimiento, normalmente, llegados a este punto, no nos gusta. Y por eso hemos tratado de evadirla, hemos tratado de pasar de ella, porque creemos que podemos estar siempre en el mismo plan, en la misma rutina, sin necesidad de esforzarnos un poquito más, sin necesidad de superar esos miedos de que tanto hemos dejado hacia atrás, sin necesidad de superarnos. Pero ha llegado el momento que tienes que superarte, porque si no, inevitablemente la crisis socavará las bases de tu vida espiritual. Entonces es el momento de enfrentarte a esos miedos que tanto tenías. A esos miedos al compromiso, a esos miedos a la responsabilidad, normalmente suelen ser de este tipo de miedos, esos miedos de echarse para adelante, de echar para adelante. ¿De acuerdo? Entonces, todo problema en el discípulo, todo aburrimiento en el discípulo espiritual, toda etapa en la que está desganado, que no sabe si está a la deriva, es que no tiene un propósito. Sí, el propósito, dirán muchos, es la ascensión. Pero ese es el propósito individual. Pero no somos seres independientes, individuales, ajenos a los demás. Somos seres que estamos hilvanados unos con los otros, relacionados kármicamente y dármicamente también unos con los otros. Tenemos responsabilidades y tenemos un papel que jugar en la vida, a pesar de nuestro propio. Si no, estaríamos, yo qué sé, en algún templo etérico, aislados, o en algún yelmo, en alguna montaña, aislados, sin necesidad de tener contacto con nadie. Pero como el contacto en el ser humano es necesario, el contacto con los demás, entonces inmediatamente formamos parte de lo que el señor Maitreya habla de que es un gran tapiz, el gran tapiz de la vida. Cada hilo forma parte y está cosido y está enhebrado justo en el lugar que le pertenece, ni más allá ni más acá. Justo jugando el papel que le pertenece, ni el papel de la esquina superior ni el de la esquina inferior, sino en el que le pertenece. Si estás formando una cosa más grande que tú, entonces tienes que tener en cuenta que tiene que haber un objetivo mucho más aparte, podríamos decir, de tu propia ascensión, del propio, digamos. El objetivo es un propósito en la vida. Todos los grandes en la historia tuvieron un propósito en la vida. Y realmente, si Jesús, por ejemplo, que fue uno de los grandes, se hubiera dedicado simplemente a su ascensión, ni siquiera hubiera encarnado porque ni siquiera lo necesitaba. ¿Qué propósito tenía? Pues tenía un sencillo propósito: el dar a demostrar que no existe la enfermedad ni la muerte. ¿Me entienden? Que existe un camino, una verdad y una vida, y que se puede llegar hasta Dios, y que el reino de Dios está dentro de los seres humanos. Y para eso tenía un propósito. Y si para ese propósito tenía que dejarse crucificar, se dejaba crucificar. Y así que lo hizo. Buda también tenía otro propósito, porque Buda bien hubiera podido quedar bajo el árbol Bo en esos planos superiores. Él mismo dijo que él no tenía la necesidad de bajar a esos planos después de haber subido tanto. ¿Pero por qué bajó? Para comunicarlo, porque tenía un propósito, y después duró 40 años más. 40 años más. Fíjense ustedes que Cristo solo hizo 3 años de ministerio, en cambio Buda hizo 40 años. Fundando, haciendo cosas con un propósito definido. ¿Venían problemas? No importa. Como Santa Teresa de Ávila. ¿Son problemas? Ay, es que no sé si estaré haciendo lo correcto, si viene un problema. Entonces, ¿qué no está en armonía? Entonces, mira, Jesús de Nazaret no estaba en armonía nada, porque mira los problemas que tuvo, que hasta lo crucificaron por todos lados. Claro que no va a estar en armonía con lo negativo. En armonía con lo negativo no va a estar el plan espiritual de los maestros. Porque algunos rechinarán sus dientes. ¿Me entiende? Unos aplaudirán y otros rechinarán. Entonces no puede estar en armonía. Sin embargo, la divinidad quiere que se cumplan los planes, quiere que se lleve adelante todo. Por consiguiente, si tú no tienes un plan definido, te aburres. Si tú no tienes un plan definido, te deprimes. Y si tú no tienes un plan definido, te molestas por cualquier cosa, te irritas cuando te dicen 3 cosillas, sea que tengan razón o sea que no tengan razón. Porque se nota que estás pensando demasiado en ti mismo y no en el plan. La madre Teresa de Calcuta no tenía orgullo. ¿Por qué no tenía orgullo? Porque no tenía tiempo de pensar en sí misma. Estaba pensando todo el tiempo en los demás, cosa que les recomiendo. Si ella no hubiera hecho tantas cosas por los demás, entonces, en cuanto alguien le diría cualquier tema, en ese momento, ¿qué pasaría? Se molestaría. Y al molestarse, pierde todo. Pierde la paz, pierde la tranquilidad, pierde el norte, pierde todo. Por consiguiente, lo importante es mantener un objetivo. ¿Cuál, pregunto yo a cada quien, es el objetivo que cada quien tiene en la vida? Es como lo que preguntan normalmente en el mundo externo habitual. Oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces para ganarte la vida? ¿No te dicen eso todo el tiempo? Pues aquí habría que preguntar, ¿qué haces tú para ganarte el sendero espiritual? ¿Qué haces tú para ganarte la energía que fluye en mayor proporción en ti que en los demás que no están en el sendero espiritual? ¿Qué es lo que estás haciendo? Si tu respuesta es, no, siento que no hago nada, siento que no soy nadie, solo que chupo, chupo, chupo. Bueno, entonces es cuando cualquier problemita, cualquier falta de estabilidad, cualquier vendaval chiquitín, te mueve todos los cuerpos, todo anímicamente, y tardas 3 meses en recuperarte otra vez. Eso no sirve. Los maestros no trabajan con gente así. Te puedes molestar al estilo Blavatsky. Puedes cambiar algunas cosas. Puedes salir apurado o ir lento. Pero tener un objetivo. Saber exactamente hacia dónde va. Tenerlo claro. No vaporoso. Claro. Defínase. ¿Cuál es su objetivo? objetivos humanos, hablando claro y raspado. Objetivo como el de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuál era el objetivo de Gandhi? Liberar a la India. Y murió en ese objetivo. ¿Cuál era el objetivo de la Madre Teresa de Calcuta? Curar la pobreza, por lo menos del lugar donde ella vivía y los alrededores, donde le había tocado servir. Y murió sirviendo así. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Dar a demostrar un camino. Murió dando a demostrar ese camino. ¿Cuál era el objetivo de Buda? Demostrar la iluminación y el origen de los apegos y el deseo y el sufrimiento del ser humano. Murió haciendo eso. ¿Me entiendes? O sea, que tu objetivo sea tan elevado que no te dé tiempo de realizarlo por completo. Porque una vez que lo realizas, ¿qué ocurre? Te aburres, te deprimes, empiezas a pensar en ti mismo otra vez, empieza a venirte la ansiedad, empieza a venirte ¡ay de mí, ay de mí, ay de mí! ¿Me comprende? Entonces es preferible que te pongas una meta elevada, pero clara y nítida, por la cual luchar, por la cual levantarte todos los días con ánimo. Ay, es que hoy no sé, no tenía ganas ni razón por la que levantarme. Eso no puede existir en el discípulo espiritual. Siempre tiene que haber una razón por la cual levantarse. Una o dos o tres o cuatro. ¿Me comprenden? Esto es importantísimo que lo sepan porque es parte del mundo real. Porque si te dejas invadir por el mundo irreal y por sus problemillas y por si no sé cuánto, que si no sé qué, al final terminas enredado en ese mundo irreal. Y lo que hay que hacer es tener un pie en el mundo real, en el mundo superior, a sabiendas de que es por encima de lo que se está viendo, por encima de las dificultades, por encima de los problemas, por encima incluso de ti mismo, hacia donde tú vas. ¿De acuerdo? Entonces aquí, el segundo planteamiento depende de un serio examen mental del otro mundo en el que deseamos y esperamos entrar para que realicemos, si es posible, lo que estamos pasando por alto a causa de nuestra complacencia y nuestro contentamiento con este mundo nuestro. Ya hemos hablado de la primera clase de planteamiento en el capítulo precedente y probablemente han visto hasta cierto punto que el mundo en el que vivimos no es lo que parece ser mirado superficialmente. Y nuestra complacencia se debe al hecho de que realmente no somos conscientes de la verdadera naturaleza. Hablemos ahora de la segunda clase de planteamiento y tratemos de realizar la naturaleza del otro mundo al que podemos tener acceso. Hemos visto una descripción, veamos ahora si es posible echar una mirada a la otra. Cuando utilizamos la palabra realizar en este contexto, no queremos decir realización en el sentido del verdadero despertar de la conciencia, lo cual llega mucho más tarde, sino de la realización ordinaria del hecho de que la vida en este otro mundo es mucho más rica, real y vívida que el concepto más elevado que podamos tener aquí de una vida plena y feliz. O sea, lo que nosotros conocemos mundanamente es como una vida plena y feliz. Que yo no sé, porque es un concepto totalmente relativo. Porque para el chino una vida plena y feliz será muy diferente que para el hindú. Y para ellos será totalmente diferente que para un occidental. Para algunos que no tienen orgullo, una vida plena sería una vida sencilla. Pero a otros que tienen orgullo, una vida plena sería una vida que incluya la fama y el éxito comercial. Por ejemplo, entonces, son ideas relativas. Y como en lo relativo no está Dios, sino en lo absoluto, se supone, se ve claramente que estábamos hablando del mundo irreal. Del mundo irreal. En uno de los capítulos anteriores hemos tratado de la naturaleza de los mundos espirituales y divinos que se esconden en nuestro interior. Esto es lo que constituye el verdadero mundo al cual nos invitan a entrar los grandes instructores del mundo. A pesar del gran auge del materialismo en el momento presente, la evidencia de la existencia de este mundo real en nosotros y la posibilidad de entrar en él es tan maravillosa que aquel que lo examina con una mente abierta no es extraño que se convenza de su existencia, sino que además obtiene una considerable inspiración de ese examen. Todo el que se precie hablaba de un mundo mejor que este. En la historia, Jesús, que hemos hablado de él, hablaba del reino de los cielos. Buda hablaba del nirvana y de los planos por encima, los planos de la intuición, los planos superiores a los que se pueden ir. La Madre Teresa de Calcuta hablaba del cielo también. O sea, no estamos hablando de que la construcción de ese ideal, de ese objetivo, fuera a nivel físico. Estamos hablando que los grandes modeladores del pensamiento humano creían en la existencia de un mundo interior mucho mejor que este. Cuando Jesús decía, no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo, etcétera, etcétera, estaba intentando decir que no vale la pena construir cosas en el mundo físico, ni con nuestro pensamiento, ni con nuestro sentimiento, ni nada de eso, porque estamos de tránsito, de pasada. Es como decirte que el estudiante que está en un colegio crea que toda su vida se va a desarrollar dentro del aula del colegio. Ha pasado cierto tiempo y cree que esa es su vida, pero no es su vida. Lo echarán del colegio. ¿Me comprenden? Cuando intente quedarse, instalarse y hacer una caseta ahí al estilo una chabola, lo echará de allí, porque no puede ser. Pese a su dolor, pese a su sufrimiento, pese a que crea que lo están echando a la calle. No puede quedarse en el lugar donde aprende. El lugar donde se aprende es el lugar para aprender. ¿Me comprenden? Bueno, pues precisamente eso es lo que estamos haciendo en este planeta, aprendiendo. Entonces la gente se quiere quedar creyendo que es aquí donde realmente se obtiene la felicidad. Pero esa es la ignorancia del estudiante. Del estudiante bastante pueril, en este caso. Esa es la ignorancia de los antiguos egipcios, creyendo que tenían que quedarse. Se momificaban para entonces. La ignorancia de los famosos cementerios, enterrados hasta que vengan y los resuciten, para los cristianos. Tendrían que ser un poquito más sabios, así como los hindúes que se queman, porque saben que están de tránsito. Esa es la gran diferencia entre el hinduismo y el resto de las religiones. El hinduismo es la religión más antigua sobre el planeta, datada, físicamente más antigua. Entonces, ellos creen, muchas personas dicen, pero es que claro, tanta pobreza, tanta cosa en la India, no, los pobres no tienen tal. Claro, porque una cosa es cuando tú crees que estás viviendo allí para quedarte y otra cosa es cuando vas de viaje. Cuando tú vas de viaje, no te pones tanta atención en las cosas, porque sabes que es transitorio. Ah, bueno, están rotos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Si está roto, ¿qué se le va a hacer? No va a ser para toda la vida. Yo no vivo aquí. En el lugar donde luego me voy, después de estas vacaciones, todo es perfecto, que es mi casa. Pero el idiota que cree que el lugar donde está de vacaciones es el lugar donde se va a quedar, entonces sufre con todo lo que ve. Sufre con todo lo que le rodea que está mal. Y lo quiere arreglar. Y lo quiere mejorar. Y lucha por eso. Que luego lo van a echar porque viene otro cliente, ¿no? A ocupar su lugar en las vacaciones. Igualmente. No hay nada nuestro. Realmente la propiedad no existe. Ni siquiera a nivel estatal. No hay tierras. La gente no tiene tierras. La gente no tiene pisos. La gente no tiene propiedad. La propiedad física es mentira. ¿Sabían ustedes eso? Tanto es así que si un día el gobierno va a hacer pasar una carretera por ahí, es propia en tu propiedad. No hay nada tuyo. Y si fuera tuyo, a lo sumo, ¿cuánto te dura? Si no eres como los egipcios, que se va con su pedacito de terreno para el otro mundo, cosa que es imposible, pues te durará la propiedad que tenga, aunque sea un palacio, ¿cuánto te durará? ¿Dónde están todos esos dueños de esos palacios? ¿Dónde están los dueños de los grandes castillos medievales? ¿Dónde están? Ahora están habitados por nidos de pájaros. ¿No? ¿De quién son? ¿De los pájaros? Que creen que están en tránsito. Ellos sí creen que están en tránsito. Por eso no se apegan a nada. Pican aquí, pican allá, hacen un nido aquí, hacen un nido más allá. Y ya está, no se asientan. Es un error creer que lo que estás viviendo, es una ignorancia muy grande, que lo que estás viviendo, tu mundo real, entre comillas real para ti, es eterno. Y por eso se echan cremas, y por eso se hacen lifting, y por eso cirugía plástica, y por eso se ponen pechos, y por eso se quitan trasero, y por eso se ponen de todo. Porque creen que ese cuerpo es el único que tienen. Porque creen que esa vida es la única que pueden vivir. ¡Qué ilusión! Y todo se va a ir al cuerno igualmente. Todo se va a disolver igualmente. Con silicona o sin silicona se terminará pudriendo. Poquito más o poquito menos. ¿Me comprende? O sea, no lo puede evitar. Pregúntenselo a los egipcios, que eran reyes y faraones y tenían miles y miles de esclavos y no pudieron supervivir. Ni con la ciencia, ni con la religión, ni con la superstición. No se puede supervivir. Es como un gran engranaje que corta y destruye todo aquello que se resiste a la evolución. Precisamente, por lógica, porque el colegio no está para que tú vivas en él. El colegio está para que tú, cuando aprendes, pases al siguiente salón de clase. Y si no quieres aprender, pasas a otro colegio diferente, especial, vamos a llamar, de educación especial, ¿no? Por decirlo así. Entonces, la ilusión más grande es creer que lo que está aquí, el cuerpo que tienes, la casa que tienes, todo eso es tuyo, y no es tuyo, eso es una tontería. Ni siquiera el grupo espiritual es tuyo, ni siquiera la amistad que siente por los demás es tuya, no hay nada tuyo, todo es prestado. Pero es que tiene que ser así, porque si fuera algo de alguien, entonces vendría el problema. Vendría el problema, pues entonces es cuando empiezan las guerras, cuando la gente se cree que son suyas algunas cosas. Terrenos, ¿dónde está el límite entre un país y otro? Se lo tienen que imaginar, no existen límites entre un país y otro. No hay zonas limítrofes entre un país y otro. Se tienen que poner una valla en la que quedan enganchados cuando quieren saltar de un lugar a otro. No sé si me entiende, es todo en su mente, está todo en la mente del ser humano. Cuando ves el planeta Tierra desde afuera, no ves que está España, ves que está un pedazo de tierra unido y que en el fondo al final es España. Pero no ves las divisiones políticas ni las divisiones mentales que han hecho la gente con ello. Imagínense ustedes. Entonces, claro, creernos eso es vivir en la irrealidad del mundo. Vamos a ver qué es lo que hay en el interior que vale la pena, como todos estos sabios del pasado, y que hay que tener un objetivo claro para ello. A pesar del gran auge del materialismo en el mundo presente, la evidencia de la existencia de este mundo real en nosotros y la posibilidad de entrar en él es tan maravillosa o avasalladora que aquel que lo examina con una mente abierta no es extraño que se convenza de su existencia, sino que además obtiene una considerable inspiración de ese examen. Pero el hecho de que es fácil llegar a semejante convencimiento no significa que también podamos obtener de ese examen alguna idea con relación a la naturaleza del mundo real. Aquí está el dilema. Incluso los que han entrado en este mundo no pueden facilitar a los que solo conocen este mundo irreal ninguna idea de cómo es el mundo verdadero. Todo lo que pueden hacer es dar testimonio de que existe y de que cada ser humano puede entrar en él. Nada más. Esta falta de capacidad por parte de aquellos que conocen ese mundo es natural y se debe al hecho de que ese mundo está más allá del reino del intelecto y hay que trascender los niveles inferiores de la mente para encontrar en él, o para entrar en él. Es como tratar de que se nos explique a nosotros que hay una cuarta dimensión. Nosotros, que somos seres que vivimos en dos dimensiones, en tres dimensiones, ¿cómo es posible que se nos explique que haya una cuarta? Dice, pero ¿cómo es posible? La veríamos. Pero no la puedes ver. Hay seres actualmente en este planeta que viven en, no en tres dimensiones, sino en dos dimensiones. Seres que viven solo en dos dimensiones. ¿Quiénes son esos seres que viven solo en dos dimensiones? Pregunto. Las hormigas. Solo tienen dos dimensiones. ¿Sí? Ellos no tienen otra forma. Por eso caminan por las paredes y por los techos. Solo viven en dos dimensiones, porque para ellos solo es para adelante, para atrás, para la izquierda y para la derecha. O sea, largo y ancho. No hay profundidad. No hay profundidad. No pueden levantar la cabeza y decir, aquello de allá arriba es la nariz de un ser humano. Para llegar a la nariz tienen que encontrársela con su dimensión. Tiene que subir por los deditos del pie, subir hasta arriba y encontrárselo de frente. Pero hacia arriba no pueden ver. Tienen que encontrárselo de frente. Y cuando se lo encuentran de frente es tan grande que no sabe que es una nariz. Entonces no puede concebir la tercera dimensión. Estos seres tan pequeñitos no conciben la tercera dimensión. Sin embargo, existe porque nosotros estamos viviendo en ella. ¿Cómo le explicas tú a una hormiga que existe otra dimensión de la que ella ni siquiera jamás ha escuchado hablar y mucho menos puede entender? No se lo puede explicar. Pero sin embargo existe. Porque nosotros estamos viviendo en ella. Pues algo parecido le pasa a los maestros cuando trata de explicarnos que existe un mundo superior. Dice, sí, hay un mundo superior, estamos viviendo en ello, es tan real para nosotros como para ustedes el vuestro, pero no se los podemos explicar, no se los podemos transmitir. ¿Por qué? Porque son como hormiguitas que no me van a entender esto. Bueno, Cualquier descripción del mismo si se intenta debe ser vaga, indirecta, simbólica o expresada por métodos o medios contradictorios. Este hecho puede servir de excusa al escéptico para defender su posición agnóstica, o sea, no creyente, y a los indiferentes para no hacer nada con objeto de liberarse de las ilusiones y de las atracciones de este mundo. Es por eso que la existencia y la naturaleza de ese mundo real siempre será un misterio y solo aquellos que están preparados y dispuestos para entrar en él podrán reconocer en estas vagas y veladas descripciones la llamada de lo divino a aquellos que están en el exilio para que regresen a su verdadero hogar. Bueno, aquí dice que es por eso que la existencia y la naturaleza de este mundo real siempre será un misterio para algunos. Pero, por ejemplo, para el señor Ballard dejó de ser un misterio para convertirse en algo real. Esa existencia, incluso de otras dimensiones en el mismo lugar donde ya se encontraba, era tan real que difícilmente lo pudo explicar. Los maestros se tuvieron que buscar a alguien que fuera bastante descriptivo en sus explicaciones para poderlo transmitir en el libro. ¿A quién se buscaron? Él mismo lo dice, a un señor que en vidas anteriores hacía mapas, hacía descripciones de terrenos, descripciones de lugares. Y muchos se quejan, ay, pero es que ese libro del Misterios Develados es un muermo. Es que se la pasa describiendo que si bajamos 42 escalones, subimos por un ascensor que tenía 2 metros de alto por 5 de ancho. Y yo, pero ¿tú qué quieres? Que se describa, ¿no? Que se describa el mundo interior. No que se ponga de una manera vaga otra vez, sino que sea descrito. Y fíjese, hablan mal del señor Bala porque describió mucho. No me extraña. Hay que describir. ¿Por qué? Porque a él se le permitió la entrada a un mundo que es paralelo a este, que está sucediendo allí, diríamos que es una cuarta dimensión, que está sucediendo en el mismo momento en el que estamos ahora presentes, que está transcurriendo aquí mismo, y que sin embargo no lo notamos porque somos como las hormiguitas. Lo podemos tener enfrente, pero no sabemos que está allí. Tenemos la nariz enfrente del ser humano, pero no la vemos. Es tan grande que no lo vemos, pero creemos que es una pared o creemos que es otra cosa, pero es una nariz. Entonces, el señor Ballard empezó a levantar una punta del velo de lo que es los mundos interiores. Y sin embargo logró explicar también que jamás nadie lo ha podido explicar tan bien. Nadie ha podido explicar esas cosas tan bien. Por eso los maestros se buscaron al señor Ballard. Porque él describía esas cosas en vidas anteriores. Describía cosas, buscaba minas y buscaba lugares, medía y encontraba. Se buscaron a un minero. Un minero es el que encuentra y saca joyas de ahí. De donde lo encuentra, lo que quiere encontrar, las grutas, las cavernas, pues precisamente el señor Ballard sacó joyas desde ahí. No es de extrañar que los maestros digan que los libros de Misterios Develados, La Mágica Presencia y muchos otros, tienen tapas cubiertas de joyas en los reinos superiores. Claro, en los reinos superiores no hay concepto de dinero, si cuesta mucho o cuesta poco, está o no está, se tiene conciencia o no se tiene conciencia. No hay conciencia de economía como lo entendemos nosotros los seres humanos, de ahorro. Ellos son administradores de la energía, que eso es muy diferente, a ahorrar. Existen administradores y existen bancos, ¿verdad? Los administradores ponen en movimiento la energía que se encuentra en los bancos, por llamarlo de alguna manera. Pues los maestros son grandes administradores de energía, no grandes ahorradores de energía. Administradores. Si se necesita 50 toneladas hoy, se gastarán 50 toneladas, pero mañana mejor ni un gramo, porque es que no sé si necesita mañana. Ahora, si la ahorrara, entonces no se gasta 50 toneladas hoy, entonces le deben a la vida 50 toneladas menos un gramo. Entonces eso sería ahorrador, no administrador. Entonces nosotros somos administradores de los bienes de Dios, no ahorradores de los bienes de Dios. Incluso, creo que voy por allí o me salté. Sí, incluso aunque no se pueda dar ninguna idea apropiada con relación a la naturaleza del mundo real, los siguientes extractos de las enseñanzas de los instructores espirituales mostrarán la inequívoca naturaleza de sus afirmaciones por lo que se refiere a la existencia de este mundo real y la posibilidad de entrar en él para cada individuo que posea las cualidades necesarias. Y dice así Luz en el Sendero, por ejemplo, el estallido de la eflorescencia es el momento glorioso en que despierta la perfección. Con ella llega la confianza, el conocimiento y la seguridad. Sabe, oh discípulo, que aquellos que han pasado por el silencio y sintieron su paz y retuvieron su fuerza, anhelan que tú lo pases también. ¿No? carta de los maestros ascendidos al señor Sinet dice: créeme, llega un momento en la vida de un adepto en que las fatigas por las que ha pasado son mil veces recompensadas. Para adquirir un conocimiento más amplio ya no tiene que pasar más por ningún minucioso y lento proceso de investigación y de comparación de diferentes materias, sino que se le otorga una visión instantánea, implícita, muy al estilo Matrix, en cada prístina verdad. El adepto ve y siente y vive en la misma fuente de todas las verdades fundamentales, lo que llamarían la energía universal o la fuente de energía o sustancia universal, que dice el maestro Saint Germain. En la esencia espiritual universal de la naturaleza, Shiva, el creador, el destructor y el regenerador. En los Yoga Sutras de Patanjali dice: el conocimiento más elevado, nacido del despertar de la conciencia de la realidad, es trascendente. Incluye el conocimiento de todas las materias simultáneamente, como Ramakrishna. Pertenece a todos los objetos y a todos los procesos de cualquier clase en el pasado, en el presente y en el futuro. Y trasciende además todo el proceso del mundo. Bueno, podríamos tomar, dice aquí, centenares de extractos de las escrituras sagradas del mundo, de los autores místicos, los ocultistas y los sabios, todos señalando no solo la existencia de un mundo real oculto dentro de este mundo irreal, sino también dando testimonio del hecho de que este mundo de realidad está lleno de dicha y de conocimiento trascendental. Es como el cuerpo físico, que es irreal en comparación con la sustancia espiritual que se encuentra en el corazón, en el centro de ese mundo o ese cuerpo físico, ¿verdad? La lámina lo muestra. Es el cuerpo físico, de acuerdo, con sus imperfecciones, sus cosas, pero en el centro está la realidad, pulsando en el corazón de cada persona, que es su santo ser crístico, su presencia yo soy. Esa es la realidad, fíjense. Aparte de este testimonio de sabios y videntes, el testimonio de la misma ciencia, si se estudia con una mente abierta, indica la existencia de un mundo más real en nuestro interior. En un capítulo anterior, al tratar del mundo físico y de su naturaleza, vimos que un infinito número de puntos moviéndose en una tremenda velocidad producen el maravilloso mundo de nuestra mente que percibimos de una manera objetiva a nuestro alrededor como un mundo de forma de color y de exquisita belleza. O sea, lo que vemos no son sillas, mesas, vasos, personas. Vemos átomos moviéndose que dan la sensación de sillas, vasos, mesas, personas. Tenemos la capacidad de ver los átomos. Y ni siquiera vemos esos átomos, ya se los he dicho en otras ocasiones. Vemos la luz que rebota en ellos. La luz que rebota en ellos es lo que vemos, lo que nos informa como un escáner de lo que estamos viendo. Fíjense que para hacer un escáner se necesita luz. Para hacer una fotocopia, para plasmar con fidelidad algo, se necesita una buena fuente de luz para que refleje, choque en el objeto y refleje en la hoja de papel o donde fuera. Pues eso es lo que ocurre con nuestros órganos sensorios. La piel es ciega. Los oídos son ciegos. La lengua es ciega. Pero los ojos son tan sensibles que no son ciegos. Si fuera por piel, por oídos, por lo que fuera de los otros sentidos, seríamos un mundo oscuro. Pero lo que nos permite los ojos, estos órganos, los más sensibles que tenemos, lo que nos permite es percibir el exterior. ¿Debido a qué? Debido a una inteligente mezcla de leyes con órganos sensorios que nos permiten ver a los demás, que nos permiten vernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se han hecho a lo largo de toda la evolución tan sensibles que lo que vemos es la luz reflejada de los demás. Son como escáneres en miniatura, reflejan todo en nuestro interior y nos permiten tener ideas, conceptos acerca de lo que está por fuera, como ningún otro órgano. La vista es el órgano que está continuamente recibiendo datos, también los oídos y muchos otros, pero la vista en mayor proporción que el oído, que el gusto, que el tacto, que el olfato. Ven que la nariz la usa de vez en cuando, ¿verdad que sí? Los franceses más. Pero lo que es la vista está continuamente recibiendo millones de datos, identificando millones de colores, matices. ¿Cuántos olores hay? 100, 200 como máximo, en teoría, habituales en tu vida. Pero ¿cuántos colores no hay? Millones y millones de tonalidades, colores, formas que no puedes apreciar con la nariz. La vista ve una naranja, pero hay millones de formas de naranja. Ninguna es igual a otra, pero la nariz solo huele que es naranja. No demuestra qué forma tiene. ¿Se entiende? Entonces es un órgano que recibe tanta información, es tan importante para el ser humano, que modela en gran medida su mundo interior. Lo que piensa, lo que siente, lo que percibe de alguna manera. Es el órgano rey, en este sentido. Órgano de percepción, me refiero. Entonces, ¿vamos? Evidentemente, resulta absurdo, gracias a suponer que un número infinito de puntos en movimiento pudieran producir o pudieran ser por ellos mismos los causantes de la existencia de un mundo semejante. O sea, al ver con esos ojos esos puntos de luz, no significa que estemos viendo la realidad, estamos viendo una escenografía, una obra de teatro. Esos puntos de luz en forma de vaso, esos puntos de luz en forma de mesa, esos puntos de luz en forma de persona. Ellos solo pueden estimular la percepción de ese mundo y por lo tanto un mundo mucho más real que es independiente de esos puntos en movimiento debe ya existir en nosotros. Algo que está más allá de esos movimientos está realmente dentro de nosotros. Igualmente con relación a la ilusión creada por la sucesión de condiciones que denominamos tiempo, que vendría siendo también otra especie de percepción de otros puntos, pero a otro nivel. Debe haber un mundo de realidad existiendo dentro del universo y dentro de nosotros, el cual se despliega como fenómenos en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo puede este vaso o vasto panorama que demuestra inteligencia y propósito por doquier que observamos a nuestra inteligencia y nuestra inteligencia y propósito por doquier que observamos a nuestro alrededor desplegándose en el espacio y en el tiempo, salir de la nada como resultado de un movimiento de puntos inanimados, como la televisión, ¿verdad? Salir de la nada como resultado también de un movimiento de puntos de maneras diferentes y a diferentes velocidades? ¿Cómo puede ser? Sin embargo, este es el absurdo de la lógica en la cual el materialismo científico se pertrecha y con lo cual tiene que conformarse para justificar su persecución de conocimiento y de poder sin dedicar ningún pensamiento a los problemas fundamentales de la vida y sin tratar de profundizar en las causas que producen los fenómenos de la naturaleza. El materialismo científico llegará hasta el extremo de no aceptar el considerar la existencia de una realidad que se oculta en el universo ni siquiera como una hipótesis experimental. La doctrina oculta, que se basa en la experiencia directa de los grandes adeptos y no en la simple especulación filosófica, facilita la verdadera explicación y concilia la existencia de ambos mundos, el mundo de la materia y el mundo de la mente. O sea, no solo la ciencia, fíjense ustedes, habitualmente explica el mundo material, explica las razones por las que esos puntitos se mueven. Un poco explica el principio de la televisión, ¿no? Ahí está la televisión, hay un haz de luz que se mueve a mucha velocidad y da la sensación de que tal, nuestra retina lo percibe como una línea en vez de como una sucesión de puntos, y esa línea, pues si se mueve muy rápido, parece una barra, y esa barra pues forma un cuadrado, y así hacen todo. Vale, muy bien, pero ¿para qué está esa línea allí? ¿Para qué está ese cuadrado? ¿Y para qué está la televisión? Pues esas preguntas filosóficas no las responde la ciencia. Solo te demuestra el principio por lo que la televisión se ha generado y cómo funciona. Pero no te dice para qué fue hecho, ni por qué está allí, ni qué podemos aprender de todo eso. Eso se dedicaría, ¿verdad? Esa pregunta la tendría que responder las filosofías, o el pensamiento, o la religión. O sea, ¿para qué está este universo con todas sus leyes y con todas sus cosas tan científicas? ¿Para qué está? Sería de idiotas pensar que el universo está allí, solo que ha surgido de la nada, y que está allí porque está allí y no hay razón para ello. Es como pensar de que de repente te despiertas en la mañana y veas la televisión en el centro de tu sala, y creas que está allí porque ha sido así, siempre ha sido así y estará allí así. Y no tiene sentido que sea de otra manera. Pero está allí porque tú quieres enterarte de las noticias. Entonces lo enciendes a la hora de las noticias. Y a ti no te importa la sucesión de puntitos. No estás pensando en la sucesión de puntitos. Ni en la mecánica de la televisión cuando estás escuchando la información que te viene del informativo, ¿verdad? Estás pendiente de lo que se transmite a través de esos puntitos. No de los puntitos en sí. Eso es la religión. no está pendiente de la forma, sino de lo que contiene esas formas, de la realidad que conlleva eso que está allí. Entonces, el equilibrio perfecto sería una explicación de ambas cosas, de lo uno y de lo otro. De por qué está el mundo externo, por qué está la carcasa de la televisión y el aparato de la televisión, y para qué se utiliza, pues, ese medio. Eso sería lo lógico de entender. Esta doctrina declara, sin lugar a duda, que ambos mundos son las expresiones de un mundo real y que están arraigadas en él, cuyo mundo, por medio de su diferenciación, produce los fenómenos basados en la relación sujeto-objeto. O sea, ahí demuestra de que si hay un aparato receptor de televisión, es que tiene que haber un aparato emisor de televisión. Hay un sujeto y hay un objeto. El objeto que tú estás viendo las cosas es el aparato de televisión, pero el sujeto, la inteligencia, el que emite, el que percibe, o en cierta forma también emite, porque el que percibe también puede emitir, es, a muchas veces en el caso del mundo físico, olvidado, dejado atrás, y solo se queda con el aparato en sí mismo, al estilo de Homer Simpson. Sí, al estilo Homer Simpson. Ustedes han visto que ve la televisión irracionalmente. Lo que pille, ya está. No selecciona. Entonces, al no seleccionar, se está quedando solo con la materia, no con el espíritu, muy propio de Homer, ¿no? Bueno, pues precisamente, muchos, cuando aquí dice que esta doctrina declara, sin lugar a duda, que ambos mundos son las expresiones del mundo real, muchos piensan que no es el televisor la realidad, sino lo que se intenta transmitir. Pero es que no se puede transmitir sin el televisor. O sea, por cuánto podemos caer en la cuenta de que tanto el televisor como lo que se quiere que transmitir es o forma parte de un gran plan, de un mundo real. ¿Me comprenden? Que está allí por una razón, no que está allí por un accidente. No podemos caer, pues, en la tendencia que caen muchos espiritualistas, que creen que lo físico es solo un distractor de la mente y de los sentimientos. Y es como si agarras tu televisor y lo quemaras, ¿no? O le dieras 5 disparos con un rifle, como hacen algunos. Estos, ¿cómo se llama? Fanáticos religiosos. Es el demonio, ¡pah! Y se cargan el televisor. Ya no pueden ver la misa el domingo. Claro. Ya no pueden ver la misa el domingo. Dice, con lo útil que era para ver aunque sea nuestro predicador el domingo. Pero claro, enciéndelo solo el domingo. Enciéndelo solo el domingo. No creas que el aparato es demoníaco. Cree que su uso es lo que es malo o bueno. Me acuerdo, cuando se inventaron los coches también creían que era el instrumento del demonio. Pero ahora mire qué útiles son, ahora lleva a la gente a la iglesia más temprano. ¿No? Dice que bien nos ha venido el demonio. Dice, ahora corremos como un demonio. En los coches. Sino que se lo digan a ese que gana premios de Fórmula, ¿cómo se llama?
Fernando Alonso.
Vaya por Dios. Más famoso que el Papa, porque nadie sabe cómo se llama el Papa, pero Fernando lo sabe. Esta doctrina declara que es posible trascender el mundo de los fenómenos y conocer el mundo real que proyecta sus sombras en la forma de estos fenómenos. El mundo real es la televisora, no el televisor, sino la agencia televisora, donde está la gente real, no los atomitos formándose así enfrente de una pantalla de cristal, sino donde está la gente dando el noticiario. Allí es el mundo real, o la cámara que representa el lugar donde está desarrollándose la noticia. A esa es la realidad. A nadie le cabe la menor duda, a menos que sea muy tontín. Mucha gente que no conozca el funcionamiento de la televisión cree que eso está pasando en la cajita, ¿no? Como cuando éramos pequeños que nos decía, eso está pasando en la cajita. No, no está pasando en la cajita, no es un teatro. Eso está pasando en otra parte del planeta, y a nadie ya le cabe la menor duda, ¿o no? Pero te lo están trayendo a tu conciencia a través de esa imagen. Bueno, ¿cómo es tan difícil, pues, comprender la realidad suprema de todas las cosas que está y no está al mismo tiempo? La televisión demuestra que se puede estar y no estar al mismo tiempo. Tú puedes estar, que hay un tornado en Houston, Texas. Lo estás viendo en la tele. En cierta medida, el tornado está en tu casa, pero no está. ¿O no? Sí que está, porque lo estás viendo ahí. Pero no por completo, no es el tornado real, dice. El tornado real está en el lugar real. Bueno, lo mismo pasa con los conceptos de la divinidad. ¿Cómo es posible que la gente crea que porque no vea la imagen de Dios por completo no sea real? Ah, es que solo ve una foto y dice, sí, pero es como si fuera una imagen de una pantalla de televisión. El real está en su lugar. Y te está llegando una imagen. ¿Me comprende? Bueno, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Vamos a dejarlo hasta aquí, si les parece. Hasta este punto. Y ya la clase que viene continuaremos hablando del tema. Voy a incluir una cosa interesante en estas clases a partir de ahora, que son 7 minutos de contemplación al terminar la clase, que lo vamos a pasar a hacer inmediatamente ahora, sin música, en silencio total. ¿Les parece? Para asentar el conocimiento, porque muchas veces hacemos como hacen la gente cuando va a comer. Come y sobre la marcha sale corriendo al trabajo. ¿Y cómo le sienta la comida cuando no se le hace el proceso lógico de digestión? Cuando coges y piensas en otra cosa o te pones a hacer otra actividad, la sangre normalmente que va hacia el estómago nuevamente tiene que subir hacia la cabeza o hacia cualquier otra parte del cuerpo que esté pensando por la cabeza. Entonces, cuando eso es así, no hace la digestión bien. ¿Y qué pasa cuando no hace la digestión bien? Se quedan trozos. Trozos sin digerir. Y esos trozos los tienes que expulsar el cuerpo. Cuando el cuerpo los expulsa, pues causa daño normalmente porque no está acostumbrado a esas otras partes del cuerpo a recibir todo ese material. Entonces está causándote daño hasta que llegan y los sacas por fuera. Esos trozos que no has consumido, pues tienes que volvértelos a comer en el futuro de otra parte. Por consiguiente, recibimos y recibimos clases y solo asimilamos un pequeño porcentaje. Porque lo demás lo echamos a trozos. ¿Por qué? Porque no asimilamos bien las cosas. Entonces, a partir de ahora, vamos a dejar, después de clases como estas, 7 minutos exactamente para asimilación, en silencio. ¿De acuerdo? Y se los recomiendo también a las personas que están escuchando esta clase, que a partir de ahora terminará la clase, pero que guarden 7 minutos para recapacitar en todo esto que hemos hablado, asimilarlos. Pues allá vamos. Bueno, muy bien. Hasta aquí los 7 minutos más o menos. En donde los primeros minutos es a ver si no se me vayan las tripas. Otro dice a ver si no me muevo mucho. A ver si me concentro. Empieza a pensar en otras cosas. Pero ya al tercer minuto, más o menos, se está empezando a concentrar en lo que quería. Y luego se relaja. Algunos demasiado. Y se pueden quedar así más de 5 minutos seguro. Pero, por otro lado, sirve mucho para asimilar. ¿De acuerdo? Vamos a coger esa costumbre que viene bien para entender y no salir como locos por ahí para abajo otra vez a hablar y cambiar de tema. ¿De acuerdo? Buenas noches, señores. Buenas noches.